8:52 hay noticia, o habrá, porque no sabemos todavía si han sacado el comunicado o no, a propósito de lo que está pasando con la elección de magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Ayer hablábamos de algunos de los cuestionamientos que empiezan a surgir, José Manuel, desde distintos sectores sobre los nombres que quedaron preseleccionados.
Sí, efectivamente decíamos, por ejemplo, que había algunas inquietudes con algunos abogados muy asociados, vinculados con casos que se resolvieron en su momento en la justicia penal militar, y yo mencionaba un caso que está llamando poderosamente la atención, el del doctor Alejandro Ramelli, un abogado serio, hay que decirlo, respetable, pero que podría tener algún conflicto de interés a la hora de su elección, el doctor Francisco Acuña, uno de los miembros de ese comité de selección, porque la esposa de Alejandro Ramelli es la magistrada auxiliar de ese magistrado Acuña, que a su vez hace parte de ese comité de selección. ¿Hasta dónde esos conflictos de interés pudieran tener un mecanismo de resolución o haber despertado alguna inquietud dentro de los electores? Pues bien, hoy De Justicia, que ustedes saben es esa ONG que se ocupa por los asuntos judiciales en Colombia, ha publicado hace apenas unos minutos un comunicado pidiendo tres cosas, esencialmente, Yolanda, frente al proceso de selección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. La primera, publicar, dicen ellos, el peso específico dado a cada uno de los criterios de selección que fueron usados en el proceso de preselección, que los sepamos, que por ahora no lo sabemos. La segunda recomendación, publicar los criterios que se utilizarán para definir la selección de los candidatos llamados a entrevista y el peso específico a cada uno de ellos en el proceso de selección definitivo. Y la tercera, informar a la opinión pública si alguno de los miembros del comité tiene o ha tenido alguna relación laboral, profesional o personal con algunas de las personas preseleccionadas.
Tenemos en línea al doctor César Rodríguez, director de Justicia. Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Buenos días, Yolanda, a la mesa de trabajo de la audiencia RCN.
¿Tienen ustedes desde de Justicia inquietudes o preocupaciones en torno al proceso de selección de los miembros de estos tribunales de Justicia Especial para la Paz?
Yolanda, yo creo que la Justicia Especial para la Paz es una pieza fundamental de la paz y la transición al posconflicto en Colombia, y que el comité de selección hasta el momento ha hecho un trabajo bueno en un tiempo récord, en una tarea que es bien compleja, que es escoger a una serie, varios decenas de magistrados en un tiempo realmente muy corto. Ahora, tanto porque es muy importante esa jurisdicción, como porque obviamente hay que reconocer el contexto en que estamos en la justicia, es decir, toda la serie de escándalos, la orden de captura de ayer del ex magistrado Ricaurte y la serie de suspicacias que hay alrededor de la justicia. Por esas dos razones, una coyuntural y una más de largo plazo, creemos que el comité tiene que ser particularmente transparente y alejarse de cualquier suspicacia de prácticas de este tipo, y por eso hacemos este llamado a una serie de medidas que pueden ser tomadas con relativa facilidad y en el tiempo muy corto, porque es que el comité, mientras que estamos hablando, está ya tomando decisiones y deliberando, haciendo entrevistas, porque va a tener que escoger prácticamente la próxima semana la lista final de seleccionados.
Doctor Rodríguez, frente a los interrogantes que han surgido frente al señor Acuña, la pregunta es ¿qué tanta discrecionalidad tiene cada uno de los miembros de ese comité de selección? ¿O hay, o esa discrecionalidad tiene límites? Porque uno de los interrogantes es el número, por ejemplo, de magistrados auxiliares que pasaron los filtros.
Sí, hay dos cosas en esa pregunta, en esa inquietud, María Elvira. Uno es que la preselección fue un filtro muy, muy exigente, en el sentido de que prácticamente están entrevistando a un número limitado, un número cercano al que van a tener que escoger de magistrados de la JEP. Es decir, lo que estamos pidiendo y lo que piden diferentes sectores de la sociedad civil es que sepamos cómo se aplicaron los criterios que estaban publicados de selección, para saber, por ejemplo, qué peso tuvo la experiencia en la rama judicial o qué peso tuvieron los pergaminos académicos, etcétera. Tanto el caso que usted menciona como el caso de los demás miembros del comité de selección, algo fundamental que debe ser práctica estándar de cualquier comité de selección es transparentar, decir si uno tiene lazos de amistad, de colegaje o, por ejemplo, de cargos que tengan algún tipo de influencia o puedan tener algún tipo de influencia en la opinión que uno tenga en relación con algún candidato. Fíjese usted que en tiempos pasados, desde el caso del procurador Ordóñez, que se cayó finalmente en el Consejo de Estado, hasta el caso del magistrado Ricaurte, que también se cayó su elección en el Consejo Superior de la Judicatura en el Consejo de Estado, se trataba de intercambio de favores para que finalmente quienes tenían que nominar a estos funcionarios o elegirlos, pues tuvieran una posición favorable a esas personas. Entonces no estoy diciendo que esto es sistemático dentro de la JEP, mucho menos, no estoy diciendo que sea la gran mayoría de los candidatos tampoco, pero en aquellos casos en los que haya algún tipo de impedimento de este tipo, es fundamental que los miembros del comité lo digan. Y es más, eso normalmente en los tribunales, en las cortes, implica que uno se aparta de la deliberación en relación con ese caso porque tiene cierto sesgo y tiene cierto impedimento para obrar imparcialmente en relación con ese caso.
César, pero en estos momentos, dentro de lo que quedó acordado y la forma como viene funcionando, ¿hay alguna regla para dirimir esos conflictos de interés o tenemos la duda de cómo lo están haciendo o podrían terminar simplemente diciendo no, aquí no hay conflictos de interés válidos y votar a pesar de que haya esos nexos? Mencionábamos, no lo ha hecho usted, pero sí nosotros, el caso del doctor Ramelli con su esposa, que es magistrado auxiliar de Francisco Acuña, uno de los electores. ¿Hay algún mecanismo previsto o eso es parte de lo que queremos saber porque no lo tenemos claro?
Lo último, José Manuel, quisiéramos saberlo como ciudadanos interesados en que la JEP quede blindada de cualquier tipo de suspicacia y que se aparte desde su misma concepción, origen y selección de las prácticas que hoy en día están haciéndole tanto daño a la rama judicial. De tal manera que no sabemos cuál es el criterio interno, el procedimiento interno para procesar este tipo de casos o si existe en absoluto. Es decir, también puede ser el caso que simplemente no se esté hablando de eso y todo el esfuerzo esté concentrado en aplicar la matriz de criterios de competencia profesional, de experiencia, etcétera, y simplemente porque los miembros del comité, por ejemplo, no saben sobre posibles lazos de los otros con algunos de los candidatos, pues eso esté pasando de largo en un proceso además que es muy rápido, y por eso insisto que esto debería llevar algún tipo de pronunciamiento entre hoy y mañana, porque es que se va a elegir ya la lista final en los próximos días, el fin de semana y la próxima semana. En Colombia somos expertos en la sabiduría del día después, es decir, después de que están elegidas todas las personas, comenzamos a averiguar que había cierto ruido, ciertos conflictos en relación con esas personas. Lo que estamos diciendo es por una vez tengamos una sabiduría preventiva y una transparencia preventiva, como también lo pidió en su momento la coalición de Elección Visible en relación con la JEP.
Doctor Rodríguez, ¿sabe usted si estos miembros de este comité de escogencia son responsables ante, por ejemplo, en términos disciplinarios, la Procuraduría General de la Nación, o son responsables ante quién? ¿Quién los controla? ¿Quién podría llegar a ser el que supervisa que hayan cumplido con la ley y hayan ejercido su labor de manera pues ética y correcta?
Esa es una buena pregunta que tendríamos que ver con más detenimiento, porque es que este comité de selección tiene una naturaleza bastante sui generis, que está integrado además, como ustedes saben, por algunas personas connotadas internacionales que son muy conocidas, que son tienen una larga trayectoria muy importante en derechos humanos, y a pesar de las críticas que le han hecho algunos sectores, nosotros creemos que sí han dado garantía hasta el momento de calidad y de exigencia en la selección y también cierta imparcialidad. Creo yo que justamente para que no nos veamos abocados a esa pregunta de quién controla potenciales fallas en el proceso, los miembros de este comité tienen que ser particularmente cuidadosos y dar ejemplo de transparencia, publicidad y apertura en relación con la información que pueda generar suspicacias en relación con su actuación.
Doctor César, hemos contactado a algunas personas y nos dicen que en esa posibilidad de hacer observaciones hubo muchas dificultades porque se entraba a la página, se tenía muy poco tiempo y que gente que quería hacer observaciones sobre diferentes hojas de vida pues no logró hacerlas porque el mecanismo no lo permitía, lo hacía muy difícil. ¿No hay ahí también una falta, digamos, de escrutinio público, precisamente porque las observaciones fueron muy difíciles de hacer y las pocas que llegaron habrán sido tenidas en cuenta?
Yo creo que ahí hay que tener cierta consideración con los tiempos y con las dificultades del procedimiento. Una cosa que hay que comenzar diciendo es que este comité dio ejemplo al abrir esa posibilidad de observaciones públicas. Ojalá que las formas de selección, por ejemplo, de los magistrados de la Corte Suprema tuvieran ese tipo de oportunidades. Así habría salido, no ahora, sino hace 5 años, las sospechas en relación con la toma de algunos sectores de la Corte Suprema, por ejemplo, por parte de personas que hoy están obviamente en el centro de las investigaciones por posible corrupción, como los expresidentes de la Corte Suprema, Bustos y Ricaurte. Lo que sí hay que decir es que hubo un momento en el que la plataforma funcionó, la gente envió sus comentarios, y cuando no funcionó, entiendo que se dio y se abrió la posibilidad que se mandaran correos electrónicos en casos en que la plataforma no estaba funcionando. Todo esto sucedió muy rápido, los tiempos que le dio, digamos, la ley y las realidades políticas del comité han sido extremadamente cortos, y en eso hay que reconocer la dificultad de la tarea de ese comité. Eso no obsta, sin embargo, para que también se tomen medidas preventivas para garantizar publicidad y transparencia antes de la elección.
Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos esta mañana, y esperemos pues que escuchen las recomendaciones, las solicitudes que está haciendo de justicia para que lo que todo el mundo espera, que haya transparencia total en este proceso de selección. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Es César Rodríguez, de Justicia, y esta carta, en donde básicamente lo que se está pidiendo es eso, José Manuel, sí. Transparencia en la selección de estos magistrados, que recordemos, lo hemos dicho en varias oportunidades, tienen un poder inmenso, ¿no?
Sí, y ese último punto me llama la atención, Yolanda, el de que declaren si tienen alguna conexión con los candidatos preseleccionados, que van a ser después seguramente algunos de ellos los seleccionados y magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que cuenten si tienen algún tipo de vínculo o laboral, personal,
para que después no haya suspicacias. Es lo que dicen ellos, evitemos suspicacias y que esto sea perfectamente transparente. Ojalá se dé 9:04 minutos en segundo resumen de las noticias de momento. RCN